Puerto Base. Periodismo de tercera posición para atar cabos sueltos.
Y en estos días, el astillero Tandanor conmemoró sus 143 años de creación. Y lo hizo con la botadura de una embarcación en el marco de lo que implica el proceso de reactivación del astillero. Reiteramos, un astillero que tiene larga historia y que el gobierno de Mauricio Macri, a través de distintas medidas, desactivó casi totalmente, a tal punto que hubo hechos represivos dentro del propio astillero contra los trabajadores que trataban de defender sus derechos laborales y su fuente laboral. Pero la realidad del astillero hoy es totalmente distinta. Por eso le damos la bienvenida a Miguel Tudino, presidente del astillero Tandanor. Miguel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a Puerto Base. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a tu audiencia y muchas gracias por llamarnos.
Miguel, el gusto es nuestro poder dialogar con usted. Obviamente no vamos a hacer un repaso de los 143 años porque sería muchísimo, pero ¿cómo se conmemora, más allá de lo que fue la botadura del ARA Petrel, de esta lancha, ¿cómo se conmemora este aniversario de un astillero emblemático para la industria naval argentina en un contexto sumamente complejo y donde lo que se busca es reactivarlo, ¿no?
Sí, no cabe duda que, como estás mencionando, es un momento donde, bueno, hay que poner mucho y trabajar muy unidos con los trabajadores nuestros para llevar adelante proyectos muy, muy importantes que tenemos y estamos desarrollando. Y esa fortaleza de trabajar unidos se está viendo en las realizaciones. Realmente ayer, el día 10, estuvimos muy, muy juntos con todos los trabajadores y bueno, creo que festejar un aniversario de 143 años con la botadura de un buque para el servicio de hidrografía naval, que tanto lo necesita para generar soberanía, porque ese buque va a permitir trabajos científicos de investigación para poder construir, por ejemplo, el canal Magdalena y tantos otros relevamientos para poder elaborar las cartas náuticas. Y bueno, y hoy no tenía más herramientas de trabajo el servicio de hidrografía, así que verdaderamente estamos contentos y lo disfrutamos mucho todos juntos.
Miguel, ¿qué es lo que está faltando en la Argentina para tener una reactivación de la industria naval, para que Argentina pueda, a través de sus propios astilleros, en conjunto también, ¿por qué no?, con astilleros privados, poder empezar a desarrollar la industria naval en la creación de la flota propia, que es algo que también reclaman los gremios del sector, ¿no? ¿Qué están observando ustedes que falta para poder darle impulso a la industria naval en la Argentina?
Bueno, no cabe duda que la logística está en un momento trascendente en el mundo, ya que luego de la pandemia, sobre todo con los problemas que surgieron a partir de la falta de contenedores y de buques de transporte, se comenzó a encarecerse muchísimo los fletes. Uh-huh. y la Argentina, en su posición geográfica, más que nadie sufre esta situación. Entonces nosotros creemos que hay, digamos, normativas que debemos impulsar y también modelos y situaciones de financiamiento que necesita nuestro país para que podamos construir buques y que armadores nacionales se vuelvan a animar a construir, a invertir, y para eso hay que generar un ámbito de digamos, económico para que eso suceda. Hoy por hoy hay muchos productores que nos vienen a consultar con intenciones de resolver su propio transporte construyendo un buque aquí en nuestros astilleros. A partir de eso, nosotros estamos trabajando en forma conjunta con Astilleros Río Santiago en varios proyectos, porque creemos que los astilleros públicos tienen que dar respuesta a esta demanda que puede generar verdaderamente una cantidad de trabajo para nuestra industria naval, una reactivación que, integrando a los otros astilleros privados, puede ser el camino de una mejora para el sector.
En ese sentido, las normativas tienen obviamente que apuntar a proteger el mercado interno. Eso se descarta, por lo menos uno lo descarta así. Ahora, ¿qué pasa con los astilleros privados que toman trabajo que terminan tercerizando y los mandan a astilleros de España, por ejemplo, o a astilleros de otra parte del mundo, teniendo en cuenta lo que usted estaba diciendo recién, ¿no? Que hay que potenciar la industria nacional y, sobre todo, esto genera y protege las fuentes de trabajo?
No cabe duda que nosotros podemos hacer todo, porque hace 40 años nuestros astilleros tenían capacidades para construir un buque de guerra, MECO 140. Digamos, tuvimos capacidades para construir una draga de altísimo nivel tecnológico. Y lo que tenemos que hacer es recuperar primero esa autoestima de poder hacer, y también es cierto que debemos recuperar y lograr una transferencia tecnológica de los años que hemos perdido. Uh-huh. Y en ese aspecto, algún trabajo con astilleros extranjeros se justifica desde ese punto de vista. Uh-huh. De que el hecho de haber estado casi 40 años con muy poco desarrollo hace que tecnológicamente nos hayamos perjudicado. Por ejemplo, las oficinas térmicas de los astilleros han sido diezmadas y muchos de nuestros profesionales están trabajando en los mejores astilleros del mundo. Hay que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, esa reincorporación de profesionales. Ya hemos reincorporado en este poco tiempo de gestión, 2 años y medio, un poco más, hemos incorporado 100 personas, de las cuales son 23 profesionales. Y esto es imprescindible, necesario, por ejemplo, para el desafío que significa proyectar en forma conjunta, sí, con Finlandia, con Aker de Finlandia, un buque polar. Pero de ese proyecto de la ingeniería básica no hemos reservado una parte muy importante, que es la parte electrónica y la parte de habitabilidad, que lo están haciendo nuestros profesionales. Pero para eso tuvimos que incorporar profesionales, porque había sido diezmado la oficina técnica de Panamá. Y esta es la realidad que estamos tratando de superar. Por eso, a veces, esa posibilidad de transferir tecnología y conocimiento es un aporte, no es perder, digamos, mano de obra o no lograr, digamos, reactivar, sino todo lo contrario, es acortar plazo para poder hacerlo en forma inmediata.
Miguel, en ese sentido, y teniendo en cuenta el mapa geopolítico en el cual estamos inmersos también, ¿cuál es la incidencia de China? Digo esto porque los datos hablan de que China es uno de los grandes productores de industria naval, y la mayoría de los buques que hoy navegan por aguas internacionales fueron fabricados y producidos en China. Entonces, allí la industria naval tiene una gran potencia, ¿no? Ahora, claro, más allá de los acuerdos bilaterales, que además también esto incide en función de que parte de la flota china viene a navegar y a pescar en aguas argentinas, por ejemplo. Pero ahora, ¿qué incidencia tiene la política industrial, sobre todo en la industria naval de China, para que Argentina tenga una política en industria naval y pueda desarrollarla? Obviamente complementando esto que usted estaba diciendo, ¿no? La necesidad de incorporar cuestiones tecnológicas para potenciar a la industria.
Bueno, varios temas. El primero es decir que la industria naval china tiene una gran integración. ¿Qué significa? Uh-huh. Hay una cantidad enorme en un polo industrial de astilleros, que donde cada uno construye una parte, y entonces luego esa integración hace que los tiempos de construcción se acortan de manera increíble. Y esa es la forma de competir que tiene China. También es cierto que hoy por hoy tiene casi una saturación de trabajos, y entonces empieza a derramar de alguna forma en otros astilleros la posibilidad de construir. Por otro lado, por ejemplo, nosotros vamos ahora a comenzar la construcción de un buque pesquero. La empresa para la cual construimos es una empresa americana, Red Chamber, y esta empresa reconoce que en Estados Unidos nadie va a pescar si el buque no fue construido en Estados Unidos. ¡Qué norma tan simple! Uh-huh. Decir que todo buque que pesque en aguas argentinas debe haber sido construido en Argentina. Lo mismo para las dragas, por ejemplo, no digo hoy ni para el año próximo, porque se necesita una cantidad de años para poder hacerlo, pero el dragado del río Paraná o de nuestros ríos deberá ser de aquí, o nuestros puertos, tanto fluviales como marítimos, deberá ser de acá a 5 años, y luego en forma progresiva, totalmente realizado con buques construidos en la Argentina. ¿Por qué no condicionar esa, uh-huh, esa situación? Uh-huh. O por lo menos hacerlo como una sugerencia, digamos, bonificable, no sé cómo pensarlo, pero seguramente hay herramientas, como lo hacen otros países, que no les tiembla la mano para tomar estas decisiones, y no tienen problema de definirlo como no con una competencia libre. Y lo hace Estados Unidos, así que uh-huh, esto es una realidad.
En ese sentido, ¿hay una deuda del campo político nacional para con el sector?
Yo creo que hay que trabajar, porque estamos recuperando capacidades, y la recuperación de las capacidades genera nuevas perspectivas. Y en la medida en que nos fortalecemos y hacemos cosas nuevas y demostramos, como con el buque hidrográfico, que podemos y sabemos, entonces yo creo que eso va a ir orientando las políticas para que vayamos avanzando en esa dirección. Uh-huh. Es decir, tampoco es posible imaginarse construirlo todo de hoy para mañana, claro, porque evidentemente, por ejemplo, la ley establece que todos los buques que se pueda construir en la Argentina no se habilitará para ingresar en forma, digamos, directa, si puede ser construido en la Argentina. Lo que sucede es que esa ley, cuando se aplica, te dice, pero usted me lo puede construir en un año o en 6 meses, y no puedo hacerlo en 6 meses, pero bueno, yo el trabajo, tengo un contrato de trabajo para dentro de 6 meses. Entonces, es como una controversia que no debiera darse. Por eso hay que tomar los plazos, condicionar a un determinado plazo para que esto se ejecute, y todas las empresas que quieran incorporar un buque, que lo refieran a un compromiso de aquí a X años de construir uno nuevo en la Argentina. Uh-huh. Y eso va a ir dinamizando al sector.
En términos de programa, de programa político, ¿no?, para la industria naval, ¿es muy descabellado pensar en recuperar, en reeditar una firma en términos integrales? ¿Lo hablo como ELMA? ¿O estamos muy lejos?
Yo creo que no. Creo que cada vez que nos animamos a recuperar nuestras empresas como YPF, como Aerolíneas, como Tandanor, digamos, una de las primeras empresas privatizadas y malogradas en los 90, yo creo que cada vez que nos animamos siempre tuvimos una respuesta como el Estado puede generar. Y me parece que si nos unimos y pensamos en esta dirección, seguramente podríamos lograrlo. Ahora, por ejemplo, Fondef es una realidad, una ley generó un presupuesto para la recuperación de las capacidades de las fuerzas y la, dentro de las Fuerzas Armadas, en carácter de lo que nos interesa a nosotros, que es la Armada Argentina, estamos trabajando sin pausa en la recuperación de los buques, porque la Armada había dejado de navegar. Por otro lado, los buques que se compraron nuevos en Francia para la Armada Argentina, nunca se hubiese podido hacer frente a los pagos, que no lo hizo el gobierno anterior, sino que todos los pagos de las OPB que ingresaron para la Armada se están realizando con los fondos del FONDEF. Es decir, que hubiésemos seguramente entrado en un problema de pago sin de no haber tenido la posibilidad de definir esta ley. Así que estas son las políticas que generan oportunidades al sector, no cabe duda.
Miguel, por último, teniendo en cuenta que se avecina un año electoral y que obviamente falta recuperar en profundidad también a la industria naval, ¿se corre el riesgo que un cambio de matriz gubernamental implique un retroceso para el astillero?
Bueno, sin duda, el astillero Tandanor, que ustedes saben bien, forma parte del complejo industrial naval argentino, que es el astillero Tandanor y el astillero Corni. Cuando nosotros arribamos a la gestión en enero del 20, el astillero Corni estaba cerrado. Se habían paralizado todos los proyectos, proyectos que hoy nosotros hemos recuperado en la acción. Ya hemos votado la SWAT, estamos con la construcción de 12 remolcadores, la goleta del Bicentenario, un buque que pertenecía a una fundación, ahora va a pasar a ser un buque escuela de la Armada Argentina y también lo vamos a terminar, y por supuesto el proyecto de buque polar y todos los trabajos que hemos hecho de reparación y modernización estos dos años para la Armada Argentina, los buques transporte, las fragatas y ahora vamos a reparar el ARA Patagonia, va a volver a ingresar a dique el ARA Canal de Beagle, los avisos rusos van a seguir brindando su respaldo en la campaña antártica. En estos días se está probando nuevamente, luego de varios trabajos que se realizaron en el buque Irizar en Muelle, en esta oportunidad, probablemente el año próximo en la base naval Puerto Belgrano haremos un carenado completo de Irizar. Uh-huh. Es decir, que todo esto se pondría en riesgo, no cabe duda, si la mirada de un gobierno es la misma que la que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, que verdaderamente estos terrenos nos pareció le interesaban mucho más desde el punto de vista inmobiliario, uh-huh, que como una industria pujante, como en este momento estamos demostrando puede ser, no solo con los trabajos navales, sino también con la metalmecánica, que está fuertemente impulsada con los puentes que construimos para trenes argentinos. Hoy estamos trayendo un nuevo vagón que vamos a ensayar de doble piso para SOFSE, la sociedad de ferroviaria, sí, que nos encomendó también la reparación de vagones. Es decir, hay mucho aporte que esta industria le puede dar al país y bueno, esperemos que los ciudadanos tengamos en claro hacia dónde queremos ir y votemos en consecuencia.
Vale recordar, ya para cerrar, que fue Mauricio Macri el que dijo que prácticamente había que prenderle fuego al astillero Río Santiago, ¿no? Y eso marca por dónde va la política en ese sentido de este sector en la Argentina, que busca desdeñar todo lo nacional, destruirlo y afianzarse en el capital financiero, ¿no? Entonces, vale la pena esto que usted dijo a lo último, ¿no? De tener conciencia y tener conciencia histórica sobre todo por lo que ello implica, y teniendo en cuenta que la industria naval es un nudo estratégico en la economía nacional también, ¿no?
Sí, es una industria de industrias y la verdad que se integran tantas pymes a nuestro desarrollo. Por ejemplo, en la SWAT se integraron una cantidad de pymes muy importantes que desarrollaron tecnológicamente, por ejemplo, el puente integrado, otras empresas que hicieron lo que es toda la parte hidráulica, y empresas que se encargaron de la parte eléctrica, situaciones que muchas veces no se pueden resolver en la integridad desde el astillero, pero sí se incorporan pymes del sector que están muchas de ellas trabajando muy duro para capacitarse, para tener avances tecnológicos, y bueno, en eso estamos conformes con el producto obtenido, ¿sí?
Miguel, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted en esta tarde de martes aquí en Puerto Base. Le agradecemos la charla y le mandamos un abrazo grande.
Igualmente, Gustavo, y saludo a toda la audiencia.
Seguimos en contacto, abrazo. Así pasó por nuestro programa el presidente de Tandanor, Miguel Ángel Tudino, al celebrarse 143 años de la creación de este astillero argentino.
Porque nadie se salva solo, nos acompañan en este viaje comunicacional la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Estudios Martínez Chas, Derechos Sindical y Relaciones Laborales, teléfonos 11-4381-3595 y 11-6630-9300.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar